Vio esta canción tan hermosa que cantamos, que hacía tiempo no cantábamos, ¿no? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, y el coro dice, llévame al lugar santísimo. No quiero ni quedarme en el patio, ni en el atrio, ni en el lugar santo, quiero estar en el lugar santísimo. ¿Será este el deseo de todos los que estamos aquí esta noche? De estar frente a frente, mirándonos con nuestro amado Salvador, conocer a Jesús. Fíjese que triste era la situación en tiempos del Antiguo Testamento, donde los creyentes, los que pertenecían al pueblo de Israel, lógicamente por causa de su pecado, estaban separados del Dios que les había escogido como su pueblo, un pueblo escogido por Dios. Y tenía que estar allí la multitud. Si usted iba a la iglesia, tenía que permanecer en el patio exterior. Y solamente el pastor entraba en el lugar santísimo y hablaba con el Señor y le contaba los problemas de cada uno de ustedes, y luego el Señor derramaba entonces su bendición. Pero usted no tenía acceso, usted estaba apartado, estaba allí en el lugar externo, trayendo simplemente un palomino, un animal, para que fuera puesto como sacrificio, como ofrenda, para que Dios se apiadara de usted y le perdonara los pecados. ¿No es más maravillosa nuestra situación? Dice la palabra de Dios que los profetas, los reyes, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento quisieron ver lo que nosotros vemos y no les fue dado. Claro, ahora están en la gloria, se están gozando maravillosamente en el cielo, pero ellos no pudieron gozar de lo que nosotros vimos. Y nosotros hemos visto a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, es un misterio maravilloso el de la encarnación. ¿Entiende usted lo que significa encarnación? La palabra encarnación, el Dios que se hizo hombre, ¿no es cierto? Carne, Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios encarnado. Y en este misterio de la encarnación nosotros tenemos más cercano a nuestro entendimiento a Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que la divinidad, la omnipotencia de Dios, las tremendas maravillas que forman el carácter divino, el carácter de nuestro Creador, pueden ser entendidos más sencillamente por nosotros mirando a Jesús, mirando a nuestro Salvador. Nosotros queremos verle, queremos conocerle. Vio que muchas veces cuando hay algún programa de radio, generalmente, que es muy popular y el locutor o la locutora se hace muy popular, la gente que quiere respecto de ese locutor que tanto le gusta escuchar, quiere un día conocerlo o conocerla, quiere ver quién es la persona porque se lo va imaginando. Muchas veces yo recuerdo haberme imaginado a un pastor que solía predicar en Radio Cristiana, petizo y pelado, y me lo encontré un día porque me di cuenta que era él por la voz en una reunión de pastores, y era alto, parecía un modelo, che, de... Y digo, pero no puede ser, si era petizo y pelado. ¿Y quién te dijo a vos que era petizo y pelado? Yo me lo había imaginado. Y cuando lo conocí, pude entonces apreciar de una manera mejor toda su persona. Hermano, es necesario que nosotros no imaginemos a Jesús, sino que le conozcamos personalmente. Amén. Y queremos conocerle más en esta noche. Hay diferentes fases, hay diferentes etapas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunos conocen al Jesús histórico. ¿Quién es el Jesús histórico? Es el Jesús que nos es revelado en la palabra de Dios. El Jesús de Mateo, Marcos, Lucas y Juan especialmente. Allí tenemos un resumen de la maravillosa vida de nuestro Salvador. Aunque si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían los libros, no habría dónde guardarlos en todo el mundo. Conocemos de Jesús lo que dicen los evangelios, conocemos de Jesús lo que nos dice la historia, lo que nos refiere la Biblia como libro inspirado, pero también como libro histórico. Conocer a Jesús conforme a lo que dice expresamente la Biblia es una forma de conocerlo. Y son muchas las personas que le conocen de esta manera, pero me permite que yo le diga algo, yo quisiera conocer algo más que el Jesús histórico. Amén. ¿Usted tiene deseos de pasar a otro paso de conocimiento, a otro escalón de conocimiento, a otro grado de conocimiento? ¿Cuánto quisieran conocer más que el Jesús histórico? Otros conocen no solo las cosas que forman parte de la vida de Jesús, el Jesús histórico, sino que conocen la doctrina de Jesús. Son personas que no solo han leído la vida de Jesús, sino que se han internado también en todos los libros, las epístolas escritas por el apóstol Pablo, por Pedro, por Juan, y han estudiado profundamente, con gran sabiduría, la doctrina, esto es, la enseñanza de Jesús. Antes conocían la vida de Jesús, los hechos históricos, pero ahora conocen su enseñanza, conocen la doctrina de Jesús, conocen a fondo cuál era el pensamiento de este hombre maravilloso llamado Jesús. ¿A usted no le gustaría conocer más profundamente la doctrina? Poder entender esas cosas que aparecen muchas veces difíciles. El mismo Pedro dice que Pablo enseñaba cosas que a veces no son difíciles de entender, y él mismo se incluye. Pedro, ¿recuerdan ustedes?, les dice Pedro al apóstol Pablo, de quien tantas enseñanzas hemos recibido y del cual algunas cosas son difíciles de entender. Qué maravilloso es poder entender la doctrina, el pensamiento, las enseñanzas que estaban y que están en el corazón de nuestro Señor Jesús. ¿No quisiera usted conocer un poco más todavía? Otros quieren conocer todos los mandamientos del Señor Jesús, pero no solo conocerlos intelectualmente, sino porque tienen un fuerte sentido del servicio y quieren ser obedientes a su Maestro. Entonces, no solo conocen al Jesús histórico, los hechos de su vida, no solo conocen la doctrina, la enseñanza de Jesús, sino que también quieren ponerlo por obra, quieren ser obedientes. Hay aquí personas que quieren obedecer al Señor. Ahora, usted no va a obedecer algo que no conoce. Obedece aquello que le ha sido revelado, de manera que se pone a estudiar nuevamente la doctrina, pero ya no solo para entenderla, qué maravilloso es esto, sino para ponerla por obra. Señor, todos nosotros quisiéramos alcanzar este grado de conocimiento, porque al poner en práctica la doctrina de Jesús, nos es revelada su persona de una manera diferente que si no la ponemos en práctica. Si somos conocedores de su enseñanza, pero no la obedecemos, nuestro conocimiento del Señor difiere, varía, es diferente, es menor. Amén. Señor, todos nosotros queremos aprender la doctrina, pero queremos agregarle este otro condimento, la obediencia. Y en esa obediencia va a haber una diferencia grande en el conocimiento que tengo con mi Señor y mi Salvador, porque voy aprendiendo la humildad y la sujeción a cada uno de sus mandamientos. Hay otros que conocen a Cristo según la opinión de los demás. Ellos dicen de Cristo o saben de Cristo conforme a lo que leyeron en algún libro. Entonces ellos repiten las ideas que leyeron en algún libro o que escucharon a través de algún sermón, o toman las opiniones de sus amigos, de sus hermanos en Cristo, y las repiten. Es decir, toman prestada la sabiduría de otro para utilizarla como revelación propia. Y esto no es conveniente. Amén. Usted y yo tenemos que conocer a Cristo de manera personal. Ah, mi padre es pastor, gloria a Dios, y él ha recibido maravillosas revelaciones del Señor, gloria a Dios. Pero pida usted, que es hijo del pastor, que el Señor le dé estas maravillosas revelaciones con nombre y apellido especiales para usted. Amén. Señor, yo quiero una revelación para mí, personal, especial. ¿Podrá tener el Señor una revelación especial con nombre y apellido para cada uno de los que estamos aquí, conforme a nuestro carácter, nuestra pretenencia, nuestros prejuicios, nuestra cultura, nuestra situación social, el entorno que nos rodea? ¿Podrá el Señor poner una revelación específica en cada uno de nosotros? ¿Podrá tener el Señor una revelación para el anciano de 90 años y para el chico de 10 años? ¿Podrá tener para ambos tal vez la misma revelación con diferentes perspectivas? Claro que sí. Hermano, nunca crea en Cristo conforme a la opinión de otro. Y si es la opinión de un hermano en Cristo y es una opinión verdadera y buena, constátela en la palabra, pero pida luego al Señor que se lo revele a usted. El pastor predicó esto y es maravilloso. Señor, yo quiero no solo repetirlo, yo estoy de acuerdo con esto que he escuchado, porque es palabra de Dios. No es revelación particular del siervo del Señor, es revelación de Dios, pero yo quiero vivirlo, yo no quiero repetir como un loro lo que dicen los demás, sino que quiero decir lo que el Señor me ha mostrado, me ha revelado, y quiero vivirlo en consecuencia. ¿Usted conoce a esas personas que se preocupan mucho por lo que piensan los demás? Que le dan a la opinión de los demás una fuerza muy, 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 muy especial, de manera que los influye. Hay personas que son muy especialmente sensibles a la opinión de los demás, ¿sí? Hermanos, nosotros podemos creer a la inversa cosas que no son ciertas cuando damos demasiada importancia a la opinión de los demás, y mucho más en las cosas de la fe. Muchas veces nosotros los cristianos nos hemos equivocado al animar a personas de conversión dudosa, con un testimonio dudoso, con una vida de pecado, con un arrepentimiento dudoso, con relaciones mundanas dudosas, y nosotros para animarlo, para meterlo en la iglesia, para que se quede con nosotros, para no perderlo, o vaya a saber por qué razón, le hemos dicho: yo te veo bien, te veo lleno del Espíritu Santo, te veo bárbaro. Y vino tu hermano y le dijo: che, dale para adelante, que Dios está con vos, yo veo la mano del Señor sobre tu vida. Y vino otro para darle ánimo y le dijo lo mismo. ¿Y él qué terminó haciendo? Se lo creyó. Y él creyó que estaba bien. Y él creyó que estaba bárbaro. Y él creyó que estaba salvo. Y él creyó que Dios estaba con él porque todos se lo decían. Pero qué triste fue el momento en que sus ojos espirituales fueron abiertos y percibió que estaba perdido, que estaba condenado, que no había habido un cambio en su vida y que todo había sido una falsedad, una idea que él se había hecho por oír las opiniones de los demás. Hermanos, nosotros no podemos creer en Cristo porque me lo dijo mi hermano, mi primo, mi padre, porque lo dice este autor. Tenemos algunos autores de bestseller en el Evangelio que son sumamente peligrosos, y te apoyes más en la revelación de un libro que en la revelación del libro. Amén. Hermanos, nosotros queremos conocer a Cristo, pero no por la opinión del otro. Yo quiero conocerlo personalmente. Pastor, yo tengo segundo grado. ¿Se podrá revelar el Señor a mí personalmente? Sí, sí, gloria a Dios. Él es sabio y amoroso, y Él se revela al filósofo y al inculto con igual sencillez, para que ambos le conozcan y le aprecien. Busca una revelación personal, especial, única para vos, con nombre y apellido, de nuestro Señor Jesucristo, para que puedas decir: mi Señor y Salvador, y puedas descansar plenamente en Él. ¿De qué manera podemos conocer a Cristo? ¿Cómo debe ser nuestro conocimiento del Salvador? En primer lugar, decimos que debe ser un conocimiento experimental. Lo conozco por experiencia. ¿Qué dice la gente en la calle? A mí no me lo contaron. Yo esto lo sé. Pastor, yo estuve 3 meses con la pierna entablillada y quebrada. No me lo contaron. Cuando yo veo una persona que pasa lo mismo, yo siento misericordia porque a mí no me lo contaron. ¿A usted le contaron la historia de Jesús o usted lo conoció personalmente? ¿Cuántos se encontraron personalmente con el Señor Jesús y le vieron? No porque se lo contaron. ¿Cuántos seguirían sirviendo al Señor a pesar de que sus amigos y sus ejemplos más firmes, más fuertes en la fe, aquí dentro de la iglesia, cayeran, se perdieran o el Señor se los llevara a su presencia? ¿Cuántos estarían dispuestos a seguir en el Señor por una revelación personal que tuvieron? Pastor, yo no estoy en esta iglesia porque estoy impresionado por su predicación o por su vida o por su palabra, ni estoy en esta iglesia porque tengo amigos que me apuntalan y me ayudan, sino que estoy en esta iglesia porque en esta iglesia me encontré con Jesucristo, mi Señor y Salvador. Yo vi la gloria de Cristo en este lugar. Ah, luego vi la fe de mis hermanos, luego vi el amor de mis pastores, luego vi el amor de la iglesia en general, pero yo lo primero que vi fue el rostro de mi Señor y Salvador. Y en esto reside la seguridad de mi victoria en esta vida, y ni le cuento en la vida venidera. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Denle un aplauso al Señor fuerte! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿A quién aplaudió usted? No escucho bien. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, tenemos que conocerlo, ¿de qué manera? Experimentalmente. La frasecita nacional argentina sería: a mí no me lo contó nadie, che. Yo lo conozco de primera mano. Yo la viví, ¿se la dijeron alguna vez? Yo la viví, querido. Cuando vos vas, yo estoy de vuelta. Yo ya la viví. Yo conocí a Jesús, yo me encontré con Él, yo vi su rostro, yo vi sus manos traspasadas, yo vi su costado herido, yo vi su corona de espinas, yo vi su amor, vi su sangre derramada. Ah, querido, a mí no me la conté, yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Yo no fui llevado al tercer cielo como el apóstol Pablo, pero yo tuve un encuentro maravilloso con el Señor. Ay, yo le conozco, Él es mi vida, Él es mío y yo soy suyo. Amén. Levante su mano y diga, Él es mío y yo soy suyo, suya. Gloria a Dios. ¿Es así? Amén, amén. Ahora, hermanos, ¿cómo lo conocemos de manera experimental? Nosotros decimos, es mi Salvador. Amén. Pero ¿quiénes pueden decir, es mi Salvador? Todos aquellos que fueron salvados por Él. Amén. Alguien que no fue salvado por Jesús no puede decir, Él es mi Salvador. Usted puede decir, Jesús es mi Salvador. Pero por supuesto, pastor. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Yo experimenté la salvación. Aquí podríamos volver a aplicar aquella frase. A mí no me lo contaron. Yo fui salva. Yo fui salvo. Yo sé lo que es caer a los pies del Maestro y ser absolutamente perdonado de alguno de mis pecados. De todos mis pecados. Pero también hay aquí personas, hermanos, que pueden decir, Él es mi sanador. ¿Quiénes pueden decir aquí que el Señor es el sanador? Algunos harían así, levantarían. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo pueden decir que Jesús es el sanador si no estuvieron en su vida siquiera engripados? No, pastor, momentito. Ahí me frena usted y me dice, momento. Yo he tenido esta terrible enfermedad. A mí no me lo contaron, pastor. Él es mi sanador. Pero no porque yo siempre estuve 10 puntos, un relojito en mi salud. Sino yo pasé cada cosa y estoy sano para la gloria de Dios. Él es mi sanador y yo lo conozco por experiencia. Él es mi salvador y yo lo conozco por experiencia. Pastor, a mí no me la contaron, yo estaba enfermo. Pastor, a mí no me lo contaron, me dijeron, usted no tiene salida ante esta enfermedad. A mí no me contaron las lágrimas nocturnas que yo derramé delante de la presencia del Señor. Fue una verdadera experiencia. Yo acudí a la cruz de Cristo, yo vi las llagas benditas de mi Salvador. Yo muchas veces leí la palabra de Dios en Isaías capítulo 53 y se lo proclamé con desesperación muchas veces al Señor pidiéndole que sane mi cuerpo o que perdone mis pecados. Y le dije, Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados. Y yo estoy enfermo y yo necesito que me sanes. Y sabe una cosa, el Señor me sanó. Gloria a Dios, den un aplauso al Señor. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ah, pastor, cuando yo digo que Él es mi sanador, téngalo por cierto que es mi sanador. Él es también mi proveedor. ¿Conoce esto en estos tiempos? En esta mañana estaba visitando un hogar y la patrona de la casa me dice, qué tremendo, pastor, usted nos dijo a principio de año que sigamos trabajando, que no nos quedemos, que no nos deprimamos, que Dios iba a proveer, que Dios iba a proveer, y yo me fui a mi casa. Pero quiere que le diga una cosa, estamos ya a septiembre, no, octubre, y Dios proveyó, y estoy tan agradecida al Señor. No me lo contaron, Dios provee. Dios provee. Y esta iglesia sabe de esto. Amén. Oh, gloria a Dios. Él es mi proveedor. Y qué maravilloso es esto, porque cambia la perspectiva. Cuando aquel que estaba enfermo fue sanado y da su testimonio, suena muy diferente a aquel que nunca experimentó una sanidad de Dios y va a hablar de la sanidad del Señor. Cuando aquel que fue salvado, completamente perdonado de sus pecados, que habla de Jesús y le corren las lágrimas por sus mejillas y da testimonio, la persona que lo escucha sabe que está enfrente de una absoluta realidad, que lo que le están contando no se lo dijeron, no se lo contaron, que él lo vivió, que él lo experimentó. Yo era un profundo pecador, un negro, como decían los viejos predicadores, un negro y sucio pecador, pero vino Jesucristo y su sangre preciosa me limpió. Él es mi maestro, es mi maestro, y yo he aprendido a sus pies la doctrina que sé. La he aprendido con oración, la he aprendido con ayuno, la he aprendido poniendo mis ojos sobre la palabra, la he aprendido bajo la influencia bendita y gloriosa del Espíritu Santo. Pero cuando yo leía la Biblia, ¿sabe una cosa, pastor? Veía a Cristo. En cada palabra de la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, yo veía a Cristo. En todas las cosas me fue revelada la cruz de Cristo. Pastor, qué gloriosas revelaciones de la palabra, que ya en el Génesis, en la figura de Jesucristo, allí aparece. La simiente de Eva es Jesús. Allí en el Génesis aparece Cristo y aparece la cruz. Aparece la obra de Satanás y aparece también el castigo, la condenación eterna de Satanás. Y en el Apocalipsis, Jesús es el Cordero, inmolado, el Rey glorificado, aquel jinete del caballo blanco, de la espada aguda. ¡Ah, Señor, ha sido mi maestro todos estos años! He leído muchos libros, pero lo que sé lo he aprendido por experiencia de tus propios labios. ¡Ah, mi hermano, que puedas decir esto! ¡Ah, cuando yo voy a la iglesia, siento que en un momento determinado el pastor desaparece de la plataforma! ¿Y quiere que le diga una cosa? Yo veo a mi Señor y Salvador enseñándome las maravillas del Evangelio. ¡Ah, no hay premio más grande, más maravilloso para un siervo de Dios! Poder tener esta gracia, que su pueblo, que su congregación, que sus ovejas entiendan la palabra, sintiendo que es el mismo Señor el que se los está enseñando. Pero también decimos, es mi amigo, y no me lo contaron. ¿Es su amigo Jesús? ¿Está seguro? ¿Tiene intimidad con él? ¿Le cuenta los secretos a él? ¿Le cuenta sus cosas más íntimas a él? Ah, pastor, yo siento un amor entrañable por mi Señor. Y la palabra entrañable no es porque sí. Entrañable. Es muy de adentro el amor que yo siento por mi Señor. Es muy profundo, es muy mío, tiene que ver con mi ser. Él es mi maestro y yo escucho cada día su dulce voz. Es mi amigo y yo conozco sus más profundos secretos. No solo él conoce mis secretos, sino que dice la palabra que los secretos del Señor son revelados a sus sacerdotes, a sus hijos, a sus siervos. Y finalmente decimos que él es mi esposo, porque yo soy su esposa, soy la iglesia. Él es mi esposo y me ama con amor de esposos. Así como vos amás a tu esposa y tu esposa te ama a vos. Esta es la figura que la palabra del Señor nos trae para que podamos entender cuál es la relación entre el Señor y nosotros. Gloria a Dios. Ah, yo soy tu esposa, Señor, y me amás como yo amo a mi esposa, pero mucho más, infinitamente más. Porque tu amor es perfecto, mi amor es egoísta, mi amor es débil, pero tu amor es perfecto, Señor, y yo soy tu esposa. Y como a esposa me tratás. Y un escalón más, ¿quiere conocer más del Señor? Dice la Biblia que somos parte de sus huesos, de sus miembros. Y yo de esta manera quiero conocer al Señor. No creyendo que yo soy un Dios, pero sabiendo que donde yo vaya, ¿quién va conmigo? ¿Se lo ve al Señor? ¿Lo ve? Claro que sí, pastor. Yo lo veo en ustedes, ¿eh? Acá en los ojitos le brilla. Y dice Jesús, el amado de mi alma. Usted no se da cuenta, porque ocurre lo que ocurría con Moisés cuando bajó del monte, ¿se acuerda? Él no sabía que su rostro brillaba y ustedes tampoco, pero Jesús brilla dentro nuestro. Ah, Señor, este es el conocimiento en el que estamos anclados. Este es el conocimiento glorioso que hemos alcanzado a través de la experiencia. Señor, no me lo contaron, lo sé porque lo viví. Lo sé porque me fuiste revelado en el dolor y en la bendición, en la necesidad y en la abundancia, en la persecución y en las grandes multitudes que te siguieron. Señor, en todas las cosas estuviste presente, me fuiste revelado. Yo vivo con vos, yo hablo con vos en la calle, hablo con vos en el subte, hablo con vos cuando voy en la bicicleta, en el barrio, hablo con vos cuando hago gimnasia y cuando pelo las papas en la cocina, hablo con vos en todo tiempo y en todo lugar, porque no estamos separados, vivimos juntos. Vos vivís en mí y yo vivo en vos. Ah, hermano, tenemos que conocerlo experimentalmente para poder compartirlo con poder. Y finalmente decimos que debemos conocerlo afectivamente. Yo lo conozco porque lo amo, yo lo amo y él me ama. Esta es la revelación maravillosa que tengo. Pastor, esto me hace un victorioso en este tiempo y en el tiempo en que sea. Yo soy victorioso eternamente. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire qué maravilloso es esto. Yo lo amo. Pero si se cortara allí la cadena. Y él vio cuando se enamora él o ella y no saben si su amor está correspondido. No sé si habrá sufrido usted alguna vez en su experiencia. Se enamoró de la vecinita de enfrente, va a decir de quién, y no sabe si el amor es correspondido. Ella está deslumbrada, pero él ni bolilla. O él está que no sabe y ella. Y resulta que después se enteran que era correspondido el amor y que ella lo hacía sufrir o que él lo hacía sufrir a ella. Pero qué maravilloso fue cuando el amor se correspondió. Y cuando la esposa dijo, yo lo amo, pero él me ama. Qué triste es cuando yo puedo decir, yo lo amo, pero y no sé si él me ama. ¿Usted está seguro que Jesús le ama? ¿Está completamente seguro? Ah, hermanos, que esta cadena jamás se quiebre en nuestra vida para que vivamos una vida de victoria. Yo lo amo y es maravilloso decirlo. Él me ama y es maravilloso decirlo. Pero si esto se une, yo vivo en victoria porque yo lo amo y él me ama. ¿Con qué me van a dar a mí? ¿Con qué me van a bajar? ¿Con qué me van a quitar del camino si yo lo amo y él me ama? Cuando estoy en dificultades, yo estoy confiado porque él me ama. Y cuando yo dudo de su amor, él viene y me ama tanto que me muestra la maravilla de su amor para que yo recupere mi fe y vuelva a sentir ese bendito amor. Un amor entrañable. Estoy seguro de su amor y estoy seguro de mi amor y vivo en victoria. En el Apocalipsis, Jesús quedó afuera de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:20, usted se acordará que dice, aquí yo estoy a la puerta y después el que abre, yo entraré con él y cenaré con él y él. Ahora, ¿por qué Jesús está afuera de la iglesia llamando? Porque la iglesia, afuera Jesús. La iglesia de la Odisea, después si usted tiene tiempo en su casa, lee la historia y se va a dar cuenta que fueron tan miserables que lo dejaron al Señor afuera. Que Dios nos libre de que nuestras iglesias en este tiempo tengamos a Jesús afuera. Y cuando la gente entre, se encuentre con Jesús en la puerta. Pero cuando entre a nuestras iglesias, vea qué maravillosa fe que tiene el pastor, qué maravilloso amor que tienen los hermanos, qué bien que tocan y cantan los músicos, qué linda iglesia, qué lindo sonido, qué lindas luces. Pero no vean a quién, al Señor de la iglesia, que es Jesús. Y que cuando salgan, se encuentren con el Señor diciéndole, ¿viste? ¿Viste cosas hermosas adentro? ¡Vi maravilla! Pero yo tenía que estar allí en el centro de todo lo que pasó y me han dejado afuera, por eso estoy aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, cuando Jesús entra, la vida de la iglesia es transformada. Y cuando Jesús entra al corazón del hombre, la vida del corazón del hombre es transformado. Su vida, sus hechos son transformados. Cuando los discípulos han perdido a Jesús y están entristecidos, Jesús traspasa las paredes y les dice qué cosa. ¿Se acuerda las palabras del Señor? Paz a vosotros. Y se hace la paz, porque el Señor se hace presente. Cuando Jesús vive con nosotros, se va el desaliento, se va el temor, y viene la paz, y viene la confianza. Señor, yo quiero conocerte así. Mi hermano, ¿no siente usted deseo de que todos los que estamos aquí le conozcamos de esa manera? Por experiencia y de manera afectiva. En todos los niveles del conocimiento que tenemos a nuestra disposición, leyendo la palabra, leyendo libros que nos instruyen, a través de maestros facultados por el Señor, pero fundamentalmente una experiencia personal con Él. Y que usted y yo podamos decir, a mí no me lo contaron, Él es mi salvador, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi libertador, Él es mi esposo, es mi marido, Él es mi todo. Él es mío. Y yo soy suyo. Amén. Nos ponemos de pie. Ah, yo le invito, mi hermano, que así en el silencio usted cierre sus ojos. Y yo sé que el Espíritu Santo va a poner en esta noche palabras en su boca para que usted pueda darle gracias al Señor, porque usted le conoce, porque Él le conoció primero a usted. Y usted le ama porque Él le amó primero. Usted tiene el privilegio de decir que está en el secreto de su Señor, que usted tiene una revelación que el mundo no tiene. Pídale al Señor que esa revelación pueda ser compartida con los que están perdidos, y Argentina va a cambiar. Ah, yo quiero contarte un secreto. Mi Señor me ha dicho que esta prueba es para bendición, y que el primero que va a ser bendecido sos vos, que estás a mi lado. Él quiere bendecirte, Él quiere perdonar todos tus pecados y darte una vida nueva. a fin de conocerle. Ah, Pablo, no lo conocías lo suficiente. No habías visto maravillas en el tercer cielo. Has seguido tu ministerio. Has hecho grandes cosas en nombre del Señor. Has tenido palabra profética. Has tenido palabra de ciencia. Has sanado a los enfermos. Has resucitado muertos. Has echado demonios. Y todavía querés conocerle más. Ah, Señor, esto nos humilla. Si Pablo pudo decir esto luego de haber estado en el tercer cielo, ¿qué nos queda a nosotros a fin de conocerle? El misterio de su resurrección, de su vida. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle. Pedí, mi hermano, mi hermana, en esta noche, personalmente, más revelación del Hijo de Dios, más revelación de aquel a quien miran Antiguo y Nuevo Testamento, más revelación a través del bendito Espíritu de Dios. Él les recordará todas las cosas que yo he dicho, dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu. Oh, Espíritu Santo, revela al Señor, revela al Señor, revela.